15 se convirtió en un Málaga, no sé cómo definirlo, Pablo, quizá un poco irreconocible en el sentido de que el Almería empujó tanto, tanto, que no dejó al Málaga sacar su identidad habitual.
Irreconocible, Isma, y yo creo que sobre todo incómodo porque Rubi planeó un plan, valga la redundancia, para que el Málaga estuviera, sobre todo, como bien digo, incómodo en los pies de Montero. Vamos a empezar analizando lo que es la previa del partido, un once, el once que nos vendió Funes en rueda de prensa como inédito, un once que traía las novedades de Dorrío y Rafa por delante de las de Ochoa y Niño, que eran los cambios que traía el equipo respecto a la victoria frente a Las Palmas, y con estos cambios lo que veíamos en el once era un 4-3-3 típico de Funes, pero con matices, porque era un 4-3-3, pero que en el centro del campo tenía algunas variaciones. Vimos que en la posición de pivote estaba Rafa Rodríguez, que lo lógico, estando Izan, era que fuera el 23 que iniciara de pivote, pero no, Izan estaba en la posición de interior derecho, que era la posición natural de Dotor, y Dotor, que estando sano, como bien sabemos, y que suele jugar en derecha, jugó en el interior izquierdo. Es decir, que por así decirlo, Funes giró todo el centro del campo y colocó a Rafa en el pivote, a Izan en el interior derecho y a Dotor en el interior izquierdo. Porque yo creo que principalmente para darle ventaja a Rafa, un Rafa que cuando ve el fútbol de cara, que cuando tiene el balón en el pie y ve lo que es el campo contrario, se siente mucho más cómodo y lo demostró en la primera parte, donde dio varios pases que fueron bastante peligrosos, sobre todo encontrando Puga en derecha y también para aprovechar al canterano sevillano para utilizar esa envergadura que te proporciona en defensa para ser un poquito más fuerte quizás en los balones aéreos que desplazará la Unión Deportiva de Almería y para estar un poquito más encima de arriba. ¿Por qué digo esto? Porque principalmente se benefició a Rafa porque Dotor hizo su rol habitual, pero en izquierda en vez de derecha, y a Izan fue el principal perjudicado porque fue un apoyo constante de Rafa, eso es verdad, se le acercó mucho la serie de balón, pero tuvo un rol un poco indefinido, no fue un centrocampista llegador porque cuando el Málaga pisaba área no pasaba cerca a Izan Merino, no es ese centrocampista que te aporta lo que te aporta Dani Lorenzo u Ochoa cuando entra por el 22, que es ese centrocampista que te gira, que es capaz de moverse en espacio reducido para colocarte el balón de cara a portería rival. Entonces me parece que aquí Izan fue el principal perjudicado porque tuvo un rol que no le beneficiaba. Como bien dices, Inma, el inicio no fue malo, el Málaga empezó bastante bien, pero se acabó cayendo en los primeros minutos. Tuvo bastante control, la Unión Deportiva de Almería empezó esperando, yo creo que para ver qué planteaba el Málaga de inicio. Tuvo mucho balón el conjunto de Funes, pero sobre todo en los pies de los centrales y de Rafa, donde no tenía peligro. Y a partir de ahí, a partir del paso de los minutos, la Unión Deportiva de Almería, el equipo de Rubi empezó a crecer y el Málaga cada vez estaba más incómodo. Una Unión Deportiva de Almería que jugó dos cosas. La primera, la baza de jugar al ilusionista, ¿no? Y sobrecargar el lado derecho. Con balón, la Unión Deportiva de Almería cargaba mucho el lado derecho, lo que viene a ser el lado izquierdo defensivo del Málaga. Colocaba por allí a Chirino, que era el principal lateral derecho, a Arnau, que era en principio el extremo derecho, a Sodic, que era el interior derecho, y a Rivas, que como mediapunta caía mucho al lado derecho. Y aquí tenemos a cuatro jugadores locales por los tres defensores del Málaga, que eran Joaco, Rafita y Rafa Rodríguez. Es decir, aquí el Almería tenía siempre un constante 4 para 3, y además, ¿qué hacía el equipo de Rubi? Muchas veces lo que hacía Chirino, el lateral derecho, era cambiar la posición con Sodic, el interior derecho, y en este cambio de posiciones el Málaga perdía la referencia de las marcas y estos jugadores podían recibir sin ningún tipo de presión y a partir de ahí empezar la superioridad y encontrar un pase que superara una línea. Y por último, la principal superioridad que encontró la Almería fue el movimiento de arriba. Es un arriba que somos conscientes de que siempre cae un poquito a banda derecha. No lo hace para pegarse a banda, sino para aparecer en el lado de Rafa, un lado que le llegaba muy lejos al sevillano porque tenía que hacer un desplazamiento que dejaba muy vacío el centro del campo y que siempre dudaba en hacer. Y a partir de ahí, la Almería creció mucho porque con balón el Málaga siempre dudaba de si debía o no ir a las ayudas. Y sin balón, cuando el Málaga intentaba salir de presión, hizo, como bien he dicho al principio, un plan para que el Málaga no lo consiguiera. Y era cada vez que Montero recibía balón para salir desde atrás, arriba hacía una carrera desde dentro hacia afuera para obligar a Montero a desplazar con pierna zurda, como bien sabemos, el central malaguista que es zurdo cerrado, y de ese modo Montero se tuvo que hinchar a dar balones en largo, a meter balones arriba a Joaquín y a Chupete. Ahí clave los duelos entre Joaquín y Chirino y Rodrigo El y Chupe, seguramente por eso fue titular el central brasileño para cubrir al delantero malaguista, y ahí Montero sufrió mucho en el desplazamiento largo, donde solo completó 5 de 12. Vemos que ahí le salió bien el plan a Rubi. Y además, en caso de que el Málaga y Montero tuvieran una salida limpia de balón, lo que hacía la Unión Deportiva de Almería era falta, una falta táctica, una falta que nunca se le castigó con amarilla, e hicieron 11 faltas en la primera parte para que el Málaga no pudiera construir desde atrás y no pudiera salir rápido. Por eso digo que el Málaga estuvo incómodo, porque sin balón no sabía cómo defender a la Almería. Es verdad que en la Almería solo tiene una ocasión de peligro, que es la de Arnau Puigmal, pero sin balón el Málaga estaba incómodo porque no sabía si debía saltar, si debía retroceder, si debía ir a la ayuda, y con balón el Málaga no era capaz de encontrar a los extremos, no era capaz de amenazar en las contras, y cuando tenía que salir desde atrás la Unión Deportiva de Almería tenía un plan que le salió muy bien para evitar que los de Funes jugaran a lo que saben hacer.
Hay varias cosas interesantes, Pablo, sobre lo que comentas. Me quedo primero en lo del centro del campo, porque a mí tampoco me gustó mucho esa versión de Izan Merino de 8, ¿no? Sí que me gustó mucho Rafa Rodríguez en el puesto de pivote. Como bien dices, teniendo el campo de cara, creo que es un jugador de mucha calidad. Y mientras menos sufra la espalda, mejor, porque luego también es un jugador al que el retorno quizá le cuesta un poco. El tener vigilados a esos jugadores que se meten a la espalda también le cuesta un poco en lo defensivo, pero cuando se incorporaba al ataque y tenía el campo de cara, estoy muy de acuerdo en lo que comentas, que estaba siendo diferencial y de hecho no sé si atreverme a decir que fueron los mejores minutos de Rafa Rodríguez desde que llegó Funes al banquillo del primer equipo. Igual sí, pero me centro en lo de un Izan Merino que no estuvo cómodo, que tuvo más imprecisiones de la cuenta, eso sí, porque estaba en una posición más adelantada, y que no es ese jugador diferencial, sobre todo en la última parcela del campo, en el último tercio, que tú necesitas para hacer daño, porque sí que Dotor se metía en esa o intentaba tirar el desmarque de ruptura entre central y lateral de la Almería, pero claro, a Izan Merino esa faceta quizá le cuesta un poco más y ese desconcierto a la espalda de los pivotes de la Almería no lo generó tanto como si un Carlos Dotor, que cuando está acompañado de Dani Lorenzo, pues se nota y mucho porque son dos jugadores que en esos últimos metros sí que son decisivos.
El problema que ha tenido Izan desde su etapa formativa, más allá de ser muy bueno porque lo es que es un jugador que tiene la capacidad de rendirte en todas las posiciones. Sabemos bien que desde su etapa prácticamente desde cadete se le ha usado de central, se le ha usado de pivote y es que se le ha usado hasta de interior en etapa formativa de cadete juveniles, incluso en el Atlético Malagueño alguna vez lo ha comentado Funes. Entonces sabe Juanfran Funes que su chico para todo es Izan Merino. Si tengo que colocar a uno de los tres centrocampistas en una posición incómoda, pues voy a tender a hacerlo a él porque Rafa sabemos que es un jugador que cuando juega ahí en el perfil derecho tiene que recibir de espalda y girarse, no le sale nada bien. Hizo un partido horrible en Anduba, recordamos también un partido bastante malo en Andorra. Dotor, es verdad que es un chico que también te cumple en cualquier posición y yo creo que quiso juntar a Dotor con Joaquín por izquierda para beneficiar a esos demarques que me has comentado de ruptura. E Iz se quedó un poco, como he dicho, en tierra de nadie, porque yo creo que quizás Funes esperaba más protagonismo de Dorrío, que no lo tuvo. Izan, cuando recibía de Rafa y estaba de espaldas a la portería, no tiene esa capacidad para eliminar un defensor con el giro, tenía que tocar de cara y eso hacía que el Málaga no avanzara. Entonces yo creo que aquí fue beneficiar a Rafa para perjudicar a Izan y yo creo que quizás Funes con el tiempo se acabó dando cuenta porque vimos que en la primera parte hubo bastantes cambios de posición entre ellos a lo largo de los minutos. En algún momento era Rafa el que hacía de pivote y después aparecía Izan, quizás también para que los centrocampistas de la Almería dudaran un poco, pero lo que tengo claro es que el planteamiento inicial del centro del campo no le salió como quería Funes. Porque en la segunda parte, sin tocar nada, el Málaga estuvo bastante mejor y vimos una mejor versión tanto de Izan como de Rafa.
En la segunda parte, sobre todo al inicio, Pablo, hubo pájara, ¿no? Por así llamarlo, en la que vino acompañada con los dos goles de la Almería.
Sí, y además una pájara que yo creo que está bien denominada porque vamos a entrar primero en el análisis, lógicamente, del primer gol, que me parece una concatenación de errores bastante graves y seguidos del Málaga. Para empezar, la jugada del primer gol inicia en una salida de presión de la Almería, donde el Málaga está en un bloque, podríamos denominarlo como medio alto, y ahí Sodis, como he comentado antes, el interior derecho, se va a la posición de lateral derecho para hacer una salida de tres, y ahí Izan Merino le deja ahí, le deja que el centrocampista se incrusta ahí entre el central y el lateral y facilita la salida de la Almería. ¿Esto qué hace? Que libere a Chirino. Chirino avanza a su posición, sube y hunde a Joaquín Muñoz. De esta forma, cuando Sodic controla el balón, tiene vía libre para controlar, conducir y avanzar. Porque Izan Merino le suelta, deja la marca. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que cuando el serbio avanza y levanta la cabeza, ve que Izan Merino, más allá de soltarle, no ha tenido un buen retorno a la posición de centrocampista y encuentra en el medio solo a Adrien Barba. Aquí podemos achacarle prácticamente dos errores a Izan Merino que no son muy habituales de él. Quizás por lo que he dicho antes de que este movimiento entre el centrocampista y el lateral le generaba bastante dudas al Málaga y Izan Merino no sabía si debía ir, no debía ir. Y aquí el Almería lo aprovecha muy bien. Una vez Barba recibe, gira el balón de banda, encuentra muy bien a Alex Muñoz en la banda izquierda, un desmarque muy bueno de Miguel de la Fuente dentro-fuera que desplaza la posición de Murillo. Y una vez que Murillo salta sobre Miguel de la Fuente, aquí achaco al central malaguista que es muy poco contundente. Yo entiendo que está dentro del área, que hay que tener cuidado con no cometer penalti, pero al fin y al cabo Miguel se acaba llevando un balón que no se puede llevar en la vida en el área. Y además, una vez Miguel suelta el balón, Adrien Barba remata completamente solo en área pequeña. Y vemos como en el frame del gol tienes a Izan Merino, a Rafa Rodríguez y a Javi Montero, que no llegan a la ayuda y están dentro del área defendiendo la jugada. Aquí, repito, muchos errores concatenados. El primero, Izan Merino no sabe si saltar o no, no regresa bien. Murillo después salta con poca contundencia. La cobertura final sobre Adrien Barba. Son cuatro errores que no son comunes en lo que viene a ser la defensa del Málaga, que sabemos que es un equipo que, a pesar de muchas veces encajar muchos goles, es bastante firme en lo que es la defensa en global, ¿no? Que tiene pocos errores. Es verdad que tras el gol encajado, Joaquín tiene una ocasión muy, muy buena para poner el empate. Una gran jugada individual con dos regates en los que elimina a dos jugadores de Almería, pero que tiene una definición muy pobre. Y a pesar de ser una ocasión que las páginas de estadísticas le dan un 0,32 de expected goal, que es una cifra bastante alta, y también la tiene Rafa con un gran disparo que acaba sacando Andrés Fernández. Es verdad que estaba un poco sin ángulo y echado al lado, pero ahí el Málaga como que se muestra capaz de remontar y de dar un poco un golpe sobre la mesa con ese 1-0, pero es que el Málaga no deja de sufrir durante ese pequeño tramo y el segundo gol es algo más de lo mismo, una jugada en la que el Málaga siempre llega tarde. Vemos que primero es Rafita el que llega tarde, después Rafa Rodríguez en la cobertura, se acaba encontrando arriba, es un balón solo en la frontal, el canterano madridista hace un tiro que acaba en un remate muy alto, en un rebote, perdón, muy alto, y el balón le cae a Alex Muñoz dentro del área y Puga, más allá de encimarle, lo que hace es dejarle controlar. Es verdad que era un control muy difícil, pero estamos hablando de jugadores de muchísima calidad. Alex Muñoz hace un control exquisito y le deja un balón a Embarba para empujarla prácticamente, y Murillo y Montero están muy lentos, no llegan a la ayuda, y el jugador de la Almería acaba poniendo el 2-0 en el marcador en un momento del Málaga en el que yo le he visto errores defensivos que no le he visto en mucho tiempo.
Lo hemos estado comentando antes, Pablo, y eso sí, la mayoría coincide en que si hay que perder, que sea de esta forma, el orgullo, ¿no? De cómo el Málaga se repuso del 2-0, de cómo el Málaga siguió apretando, de cómo el Málaga no le pierde la cara al partido y acertó con los cambios Funes.
Acertó de lleno, Ima. Es verdad que quizás era complicado no acertar en el sentido de que Funes no tenía muchas piezas en el banquillo de confianza. Los cambios dieron mucha vida al Málaga. Niño liberó mucho a Chupe cuando junto a los dos delanteros Juanfran Funes, y fue un apoyo constante para el centro del campo porque Adrián Niño se movió por todo el campo y Ochoa en izquierda aportó el atrevimiento necesario, el atrevimiento que le hacía falta al Málaga y que no aportó un Josué del Río, que cuando sale del banquillo lo hemos visto bastante más eléctrico. El primer gol es prácticamente un invento de los suplentes porque además es 2 minutitos después de que ambos entren al campo. Es primero Aaron Ochoa el que apoya la salida de balón, baja muy cerca de los centrales para apoyar ahí en esa salida y con prácticamente una pared y una conducción elimina a dos jugadores de la Almería. Y ya a partir de ahí el internacional irlandés tiene mucho campo libre, encuentra a Adrián Niño que acaba anotando un auténtico golazo. Y es verdad que tras el primer gol del Málaga, cuando el resultado está 2-1, el Málaga comienza a dominar y el Almería cede. El Málaga alinea una línea de tres con Izan Merino, Murillo y Javi Montero para que el balón vaya de lado a lado. Ochoa y Joaquín, que eran los extremos de base, conectan al equipo por dentro para dar toda la banda a los dos laterales. A Rafita, por ejemplo, que a pesar de ser diestro por izquierda, lo vimos muy, muy arriba. Y Niño y Chupete arriba estuvieron muy conectados también, como bien he dicho, con Ochoa y con Joaquín. Acabaron teniéndola. Recordamos la ocasión en el minuto 83, que es un saque de banda que saca rápido el Málaga. Chupete hace una muy buena acción individual y le deja un balón muerto a Niño cerca de la frontal del área, que acaba saliendo muy alto. Y es que a partir de ahí yo creo que se olía que el Málaga iba a tenerla. Iba a tenerla, no sabemos si la iba a anotar o no, pero iba a tenerla. Y ahí es cuando entra el momento Aitán. Un momento que yo creo que se mascaba prácticamente cuando el jugador marroquí entra desde el banquillo, porque la primera ocasión que tiene acaba en gol. Un extremo clásico, un extremo de control, lo encaro para adentro y chut. Y lo que quiero alabar de esta jugada es lo bien que entienden sus compañeros al extremo malaguista, porque podéis ver como nada más que controla Haitam, los compañeros le limpian la zona, le hacen prácticamente un aclarado para que puedan encarar al lateral. Ochoa se va al segundo palo, Niño y Chupete se van uno al punto de penalti y otro al segundo palo, para que Haitam, una vez recorta hacia adentro, no tenga más oposición que la de chutar a a Huerta y superar al portero. Y marca también aquí un auténtico golazo, pero es verdad que tanto remar. Una vez Alfonso Herrero ese hace ese saque largo de Puerta buscando a Haitam, el Málaga está muy desestructurado, ¿no? Es verdad que eran minutos finales, había muchos jugadores con calambre y con un cansancio encima que no es habitual, porque en otro caso, en el que a lo mejor tienes a Juanpe en el banquillo, en el que tienes a Dai Lorenzo, a la Rubia de titulares, Ido Río y Rafa empiezan el partido en el banquillo y hubieran entrado, en un caso normal, el Málaga no llega al minuto 90 con Dotor, como estaba en el minuto 90, como dice Merino estaba en el minuto 90, o como otros jugadores estaban. Al final del partido nadie llega a la ayuda a Puga, porque Puga una vez ve que viene Morcillo con el balón, encuentra que Alex Muñoz está doblando por fuera y está en un 2 para 1, y saltar hubiera dejado al lateral almeriense pues con una situación de centro muy ventajosa, decide no saltar, que yo creo que es lo que hay que hacer, pero Morcillo te pone un centro espectacular al segundo palo, Batistao supera a Rafita en el salto, que sabemos que no es su mayor virtud, y acaba anotando un auténtico golazo. Lo habéis comentado durante todo el programa, compañeros, yo creo que es algo que hay que dejar claro, que Juanfran Funes siempre va a ir a por la victoria, que nunca le va a valer un empate, y eso se vio en el campo, porque los jugadores sabían que con el 2-2 el objetivo no era amarrar el 2-2, sino buscar el 2-3. Lo intentaron, no se pudo. El Almería tiene mucha calidad, te acaba anotando el 3-2 final, pero yo creo que es un partido que hay más cosas positivas que rascar que negativas, porque en una situación de 2-0 fuera de casa, el equipo responde como responde, es algo muy valioso, porque vas a tener partidos muy complicados fuera de casa, porque los que vienen ahora, por ejemplo, el siguiente en Eibar ya es bastante complicado, pero viendo cómo reaccionó el Málaga, la verdad, yo me quedo más tranquilo que si el partido hubiese acabado 2-0 y no nos llevamos ese chasco final del gol de Leo Batista.
El Málaga que, Pablo, llegó hasta empatar el partido nuevamente con el 3-2, pero al final ese fuera de juego de Chupete por el hombro, es cierto que también tiene un poquito adelantada la puntera de la bota, pues no termina subiendo al marcador. Pero, como bien dices, da un poquito de tranquilidad que la derrota fuese así y no con el 2-0 que había conseguido el Almería, o con la imagen del 2-0, sobre todo de ese inicio de la segunda parte que hemos comentado. Pues Pablo Martín, como siempre, excepcional trabajo en el pizarrón, con la bata puesta. Te seguimos escuchando a lo largo de la semana aquí con nosotros en Radio Marca Málaga, y muchas gracias por este análisis del Almería Málaga Club de Fútbol.
Un placer, como siempre, compañeros.
Pues un abrazo.